En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul. Los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
28.
34.
58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Muy buenas noches, 4 minutos pasaron de las 20 de este martes 16 de mayo. Esto es Agenda Semanal, mi nombre es Fabián Dabul, te vamos a estar acompañando hasta las 21 por FM Amadeus 91.1. Hoy es un día muy especial para la política porque se develó el misterio de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, expresidenta durante 2 periodos, anunció que no va a competir, no va a ser candidata a nada, y ahora quedó abierta la duda de sobre quién será el representante del Frente de Todos en las elecciones de octubre, porque va a haber pasos, supuestamente, porque la carta de 20 párrafos que escribió Cristina Fernández de Kirchner se conoció mientras que se estaba desarrollando el Congreso Nacional Justicialista en el gimnasio Héctor Echar de Ferrocarril Oeste, ahí en Caballito, donde estaban coreando Cristina Presidente, y se conoció la carta que decía, titulada a los compañeros y a las compañeras, y ahí en 20 párrafos anunció que no va a ser candidata. Después te lo voy a decir bien como lo dijo el parrafito donde él cuestionó sobre todo a la Corte Suprema lo que se venía sabiendo. Pero bueno, después ya vamos a hablar de ese tema. Como de costumbre, me acompaña Lucas Damián. ¿Cómo le va?
Hola Fabi, todo muy bien. Un día muy especial hoy para lo que es la música, porque se vienen los premios Gardel 2023, que se va a celebrar la edición número 25 hoy a las 21 horas en el Arena de Villa Crespo. Ahí tenemos grandes artistas, va a estar María Becerra, Fito Páez, Auténtico Decadente, Ciro de los Persas, entre otras bandas que también van a cantar en vivo. Y además, te cuento que Tan Biónica agotó 2 fechas en nada
¿en
más.
¿Cuánto?
En 2 horas.
¿En 2 horas?
Increíble. Así que se viene una
gran
despedida.
¿Y eso dónde va a ser?
Va a ser en Vélez.
En Vélez.
El estadio de Vélez ya lo llenó. Imagino. Veremos si agregan una fecha más.
Si Dividido metió 40.000 personas en una fecha el otro día...
Es muy probable que...
¿Tan Biónica cuándo entonces?
Tan Biónica va a estar el 28 de octubre y el 29 también. Veremos ahora si agregan otra fecha más, que es lo más probable.
Tan Biónica es el grupo de Chano.
De Chano, así es, de Chano y del hermano justamente Bambi.
Bien, vamos.
Te cuento que las redes sociales para que nos agreguen en Instagram y
dale,
Facebook es Agenda Semanal, en Twitter @agendasemanalok y por mail nos pueden escribir a agendasemanal911@gmail.com.
Bueno, te decía antes de charlar con Lucas, ¿qué dijo Cristina Fernández de Kirchner mientras se desarrollaba el Congreso ahí en Ferro? Que fue el presidente del Congreso, ¿sabe quién? Gildo Ilfrán, el gobernador eterno de Formosa. Bueno, es el presidente del Congreso y gritaba, Cristina presidenta. Bueno, escribió 20 párrafos, los puso en sus redes sociales. Primero daba al link, decía, para leer. Anda el link. Ese link tenía error. Se estaban desesperando. Había 500 mensajes como que no andaba, no funciona, decir qué pasa, no deje con la espina. Bueno, después se pudo solucionar ese problema y se conoció la carta larga de Cristina. Y el párrafo fundamental dice así. Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón. Ese párrafo diciendo los hechos recientes tiene que ver con la decisión de la Corte de suspender las elecciones a gobernador en Tucumán y en San Juan, ¿sí? Bueno, y entonces decía Cristina, si yo soy candidata, seguro después me van a bajar la posibilidad de candidatura y van a dejar al peronismo sin candidato. Bueno, la cuestión es que ya la tercera, la que se esperaba, se resolvió hoy. Primero se había bajado el expresidente Mauricio Macri, después el actual presidente Alberto Fernández y ahora la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasará? Lo veremos en las PASO de agosto. Muy bien, cambiando de tema, recientemente terminó ayer, después de 20 días, la Feria Internacional del Libro en La Rural, la 47ª edición. Y el domingo se presentó un libro muy importante, titulado El Pastor, que habla sobre el Papa Francisco. Y los autores son la periodista italiana, que nacida en Roma, radicada aquí en la Argentina, Francesca Ambrosetti, y Sergio Rubín, a quien todos conocen de TN, de Clarín. Bueno, tenemos en línea precisamente a Francesca Ambrosetti. Fabián Daúl de Agenda Semanal te saluda. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Fabián. Buenas noches. Sí, soy la mitad del proyecto, ¿qué? 50%.
A ver, ¿qué fue? ¿La primera parte? ¿La última parte? No, ¿cómo se hace un libro entre dos? Que es el segundo libro que hacen.
Qué interesante la pregunta. Trabajamos muy bien, repartimos un poco los temas, logramos una voz común, que no es fácil porque cada uno tiene su voz, pero lo trabajamos bien. Y lo mejor fue también cómo nos complementábamos en las preguntas. Yo tomé un poco el tema más humano y personal, uh-huh. Y Sergio Rubín tomó el tema más religioso.
Ajá.
De modo que sí, yo misma no pensé que iba a ser tan fácil.
Ajá, Francesca, y fueron 10 años en las cuales, ¿cuántas conversaciones tuvieron con Francisco?
Mira, nunca las contamos, buena pregunta, pero fueron 10 años, una vez por año, y cada vez eran mínimo 2, a veces 3, a veces 4, uh-huh. Con lo cual que fueron muchas conversaciones.
Bien, y el 13
de... Eso para este libro, para el libro anterior habían sido 2 años también de trabajo, así que
claro.
Teníamos ya... espalda.
Vamos a recordar que el libro anterior que al que te referís, el bestseller, El Jesuita.
¿Mm? Sí,
muy bien.
Exactamente.
Y el 13 de marzo pasado se cumplieron 10 años de papado de Francisco, de Jorge Bergoglio. ¿Cuál es la mayor virtud de este papa en esta década?
Ah, bien. Es una pregunta que me la hicieron desde que lo hicieron papa infinidad de veces.
Bueno, una más.
Y una más. Ayer Sergio lo habló en la presentación, antes el domingo Sergio lo habló. Uh-huh. Es difícil elegir, porque hay muchas, pero bueno, si tengo que elegir una y Sergio coincide conmigo, es la gran sensibilidad humana que uh-huh. tiene Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, en fondo son la misma persona.
Ah. ¿Se profundizó en estos 10 años? ¿Ustedes lo conocían cuando era arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de Argentina?
Exactamente. Yo creo que se profundizó porque él tuvo manera de acercarse con mayor profundidad. Acá tenía un segmento de lo que es... ahora tiene todo el mundo. Acá tenía una parte. Uh-huh. Y al tener, digamos, al tener que tener una mirada sobre el mundo entero...
Sí.
Los males del mundo multiplican los males de Argentina, son más o menos los mismos, porque hay males por todos lados, aunque a veces los argentinos no crean que todos los males son de ellos. Y así esos, los italianos creen lo mismo,
sí.
Bueno, más o menos somos...
somos parecidos.
Absolutamente, absolutamente.
Sí.
Te lo puedo decir yo que conozco muy bien ambas sociedades, muy
hola,
parecidos.
Hola, Francesca, ¿cómo estás? Uy, disculpame, justo que te quería preguntar, de ahora Lucas, quería preguntarte justamente, hablaba de los males argentinos, y quería saber en qué benefició al Papa Francisco haber nacido justamente acá en Argentina y haber vivido.
Mira, te agradezco, me hiciste la pregunta. Y de hecho, ayer a Nelson Castro, el domingo, no sé por qué me salté un día, el domingo, Nelson Castro hablando, de que preguntaba, en realidad quería hablar de ese tema. Mira, te lo voy a decir así, en una de las preguntas que le hicimos fue... Si su familia hubiera vuelto a Italia al poco de nacer usted, ¿cree que hubiera llegado a Papa? y de haber llegado a Papa, ¿sería el mismo Papa? Bueno, la primera pregunta no tiene respuesta contrafáctica, obviamente. Sí. La segunda pregunta tiene una clarísima respuesta. No hubiera sido. Él es el Papa que es porque nació en la Argentina, se crió en la Argentina, aprendió en la Argentina cosas que Europa no conoce. Yo destaqué algo. Ningún Papa, hasta ahora, no quiero equivocarme, procede de una megalópolis. Los Papas, muchos de aldeas, sí. muchos de aldeas, otros de ciudades pequeñas, y este Papa viene de una gran ciudad, y una gran ciudad es un mundo en escala, uh-huh. una gran ciudad representa el mundo, con lo cual él tuvo la posibilidad de conocer cosas que otros papas tal vez no tuvieron contacto con esas realidades. Me parece que eso lo enriqueció muchísimo, muchísimo. Uh-huh. No sería el Papa que fue si no hubiera venido de Argentina.
Francesca, Bergoglio o Francisco ahora, ¿es el argentino más importante de la historia?
Casi sin dudar te diría que sí.
Ajá.
No quiero pecar, pero sí, me parece que sí.
Ajá, sí. Sí, por eso digo, porque muchos tienen nada más que la mente Maradona, Messi, ¿no? Pero como personalidad, Bergoglio es el más importante de toda la historia.
Diría que sí, no solo el más importante como a nivel de conocimiento a nivel mundial que se tiene de
claro.
él, bueno, eso también con los jugadores también se repite, sino porque es considerado hoy, cito esta encuesta porque es seria, he leído muchas encuestas, esta que estoy citando considero que es seria. Además la citó gente que conozco, la empresa que se dedica a estas encuestas, y no son gente absolutamente comprometidas con la religión, ni mucho menos. Uh-huh. Y esta encuesta lo marca como la personalidad en este momento en el mundo más respetada, más considerada, la que se le atribuye los mayores valores éticos, con lo cual me parece que es como para estar orgulloso, te lo digo como extranjera, uh-huh. no extranjera, yo me suelo llamar no argentina, no me gusta llamar, nunca me sentí extranjera acá.
¿Hace cuánto que estás acá?
¿Cómo?
¿Hace cuánto que estás en la Argentina?
Muchos años, pero nunca me sentí extranjera, sí. y prefiero definirme no argentina, entonces como no argentina te lo digo que deberían estar muy orgullosos, lamento que a veces cosas internas mal interpretadas hayan interferido en esto, pero creo que la historia le va a dar este título del argentino que más lejos llegó.
Bien. Acá en Argentina se lo politizó mucho al Papa. ¿Cómo es la visión en Europa de él y de su trabajo?
Lo que es la política argentina en Europa es absolutamente inexistente, nadie se enteró nunca, uh-huh. no les interesa. Acá parece que es el centro de todo, pero en absoluto. A nivel internacional, si me preguntas concretamente Europa, podríamos pasarlo internacional. Más que politizarlo, él está en medio de una seria tensión, una fuerte tensión entre dos corrientes de la Iglesia y que de alguna manera son dos corrientes de la sociedad. Sabemos que hay un sector de la sociedad que no quiere avanzar o que le parece que está todo bien y que para qué cambiar, y hay otro sector de la sociedad que quiere avanzar a lo mejor demasiado. Él está en medio de estas dos tensiones. Si reflejamos algunas de estas dos, si nos ponemos en alguna de estas dos cosas, evidentemente va a haber personas que estén muy de acuerdo con él, otras que no, uh-huh. Pero toda la que es la politización argentina es absolutamente inexistente allá.
Bien. ¿El Papa leyó el libro para decir está todo ok? ¿Pidió algo? ¿Pidió un tema? ¿Puede ser el perdón?
Eso es importantísimo. Un solo tema pidió. Cuando le preguntamos, ¿quiere agregar algo?
Sí.
Él dijo algo del... Hablemos del perdón.
Sí.
De hecho, hablamos del perdón. Del perdón habíamos hablado también en el otro libro, pero eso es pedido por él. Pero se lo preguntamos nosotros. No pidió nada, no vetó nada, no hubo pregunta que no contestara, no hubo tema que dijera esto, de esto no quiero hablar en absoluto.
Ajá.
Y leyó todo. Esto es muy curioso.
A ver.
Hay una cosa, él leía los textos, incluso al principio, en el primer libro le mostrábamos las grabaciones, y en una de las declaraciones tachó una frase en la que le habíamos preguntado sí. si había tenido novia, y él había contestado que sí, que había Opa. Tenido un filito, un término un poco antiguo.
Sí, claro.
Y lo tacha, es lo único que tacha. El resto de las correcciones que nos hizo fueron todas de, parecía un profesor de literatura, una coma que estaba mal puesta, ¿ah? Una frase puesta, bueno, cosas así.
Mira vos.
Entonces le preguntamos por qué lo había tachado. Uh-huh. Y él dijo porque está involucrando a otra persona, que sería el filito, a la claro. novia, y prefiero que no. Y ahí Sergio Rubín estuvo sí. muy acertado porque le dijo, no, dejémoslo porque lo hace más humano esto.
Exacto.
Dijo, bueno, tienen razón, y lo dejamos y figura en el primer libro.
Muy bien.
Francesca, y durante la entrevista y en este tiempo que ya pasaron 10 años del papado, ¿crees o considerás que él piensa que la iglesia se acerca a lo que él pretendía cuando empezó?
También es una muy buena pregunta. Les agradezco porque las preguntas son realmente muy, muy filosas, muy importantes. Creo que él está avanzando por un camino. Es una iglesia que él la pensaba de antes. Te cuento algo. Cuando presentamos el primer libro del jesuita, sí. Sergio Rubín, sin saber, en ese momento era inimaginable que iba a llegar a ser papa. En ese momento era absolutamente inimaginable. No se pensaba. Bueno, fue inimaginable cuando pensamos el libro, y menos en ese momento. Dijo, hemos hablado con alguien y sentimos que tenía clara la visión de la iglesia de los próximos 50 años. Él antes de llegar al pontificado tenía una clara visión de la iglesia, está avanzando por ese camino, es el mismo camino que le están marcando, que le han marcado los cardenales que lo eligieron, y creo que tiene la conciencia de que está avanzando, que el camino es largo, es difícil, es complejo, por lo que decíamos antes, las tensiones que hay dentro de la misma iglesia. Uh-huh. Él sabe también que puede haber retrocesos, eso nos lo ha dicho alguna vez, en algunas de las cosas a las que estaban puede haber algún retroceso, pero tiene la esperanza que sea un camino fundamentalmente sin retorno y bueno, hacia adelante.
Y en estos cambios que fue haciendo el Papa Francisco, con respecto al Vaticano, ¿la mujer tuvo más lugar?
Sí, también es una de las cosas. Mira, cuando me han preguntado por los 10 años todas las cosas que él había hecho, es una de las cosas que más destaco. Esto es inédito. Nunca la mujer tuvo un protagonismo y un rol tan importante dentro de la iglesia. Vamos a imaginar que, por supuesto, papas anteriores, la mujer no lo tenía tampoco en la sociedad, tampoco le podían dar en la iglesia. Pero dentro de lo que se puede, el rol que la sociedad permite, porque en cada época de la historia la mujer tuvo un lugar que fue cada vez yendo más para adelante. Uh-huh. Uno de los cargos importantísimos que le confió a una mujer por primera vez es la de vicegobernadora del Vaticano. Es un cargo muy importante.
Uh-huh.
Eso lo tiene una mujer y varios más. Digamos, es absolutamente inédito el papel que tiene la mujer en el gobierno del Vaticano en este momento.
Bien, vamos a ir terminando con una pregunta que se hacen todo porque hay una deuda que tiene el Papa Francisco.
Sí.
Te la voy a decir, Luca, la pregunta.
Sí, Francisco sí. va a venir al país.
Sí, bueno, pensado. Lo hablamos en la presentación. Ambos coincidimos que creemos que sí, que confiamos que sea el año próximo.
Bien.
Sergio fue más allá y habló de abril, mayo, por ahí.
Bien.
Se largó con eso, creo que un poco una intuición, no mucho más que eso, pero por intuición pensó.
Sí.
Ambos coincidimos en eso, no coincidimos o complementamos nuestras visiones de por qué tardó tanto en venir. Hay dos visiones complementarias entre Sergio y mía,
sí.
pero creemos que sí, que ya al parecer vamos a tener esa suerte.
El 2024 tendrá 2024 a Francisco
sería el año, pero
en
bueno,
la
nadie
Argentina.
Puede firmarlo tampoco.
No, seguramente. ¿Lo ves bien de salud?
Sí, todas las veces que lo hemos visto, el último que lo vio fue Sergio hace muy poco, lo vio bien, de salud mental absolutamente, la
sí,
mente
sí.
muy lúcida,
sí.
tiene estos problemas de
la rodilla,
la última vez que vio a Sergio le dijo como que estaba completamente superado, a veces se lo ve que tiene algunas dificultades, cuando va en silla de ruedas no es que no pueda caminar, sino
sí.
que quieren evitar que desgaste la rodilla.
Perfecto.
Y en general, bien, esperemos que lo acompañe para volver a su país, el país que él está convencido que le dio mucho y creo que le a través de él está dando mucho al mundo.
Del cual viajó hacia Italia para votar a un papa con un portafolio y los zapatitos negros y nunca más volvió, y está cambiando el mundo. Muy bien. Francesca Ambrosetti, se cortó justo, que la estábamos saludando, despidiendo. Bueno, qué linda nota, ¿eh? Qué bueno hablar sobre el papa que es argentino como es Francisco. Vamos a escuchar música y ya retornamos aquí a Agenda Semanal hasta las 21 por FM Amadeus 91.1.
Ahora, en Agenda Semanal, espectáculos.
Y desde las 21 no se pueden perder los premios Gardel 2023 en esta edición número 25 que se va a hacer en la Arena de Villa Crespo. La transmisión es a través de la plataforma Star Plus, que es la segunda vez que lo hacen, segundo año consecutivo. Y para estas 47 categorías hay varios artistas que tienen muchas nominaciones, como Trueno, que tiene 9. Lo sigue Dante Spinetta con 7 y Babasónico, que cuenta con 6. Después hay otros que lo siguen con 4, como María Becerra, Fito Páez, Los Auténticos Decadentes y Luciano Pereira, que también tiene 4. Así que se viene una gran edición con show en vivo, muy, muy importante.
Vale.
Hablando de Tan Biónica, sí, ya le dijimos, tiene las dos fechas completamente agotadas, el 28 y 29. Seguramente están planificando alguna más para el Estadio de Vélez, que se agotaron en una hora y media. Era una preventa, la verdad, exclusiva para clientes de un banco.
Menos mal.
Se volaron las entradas.
O sea, si no sos cliente del banco, no vas a poder ir.
No,
porque
exactamente.
Porque si era solo para ese del banco, listo. Bueno,
el tema era que fue muy esperado, porque en el Lollapalooza Chano dijo, ahí volvió con la banda Tan Biónica y dijo que se merecían una despedida como corresponde. En su momento se separaron en 2016, él se enteró a través de Twitter, uh-huh, y nunca más se supo nada. Bien. Así que bueno, aprovechan esta oportunidad para vivir otra noche mágica, sí, que es el gran tema
en la ciudad de Buenos Aires. Sí.
Exactamente, en la ciudad de Buenos Aires con sus fans. Hoy y mañana en la trastienda va a estar Karina, que viene de pasar un medio mal momento, lo comentó en sus redes sociales, que no estaba muy bien anímicamente, pero le viene muy bien justamente para levantarse y seguir, como ella lo comentó en las redes. En el Luna Park va a estar el español multipremiado Melendi,
sí,
que viene a hacer su nuevo tour que se llama Like y Cicatrices. Es el nuevo álbum número 11 de su carrera y tiene varias canciones muy muy interesantes, como La Boca Junta, que canta, sí, junto a Mauro y Ricky, y después otros temas con Carlos Rivera, Miriam Rodríguez y también tiene un tema con Huayna, el puertorriqueño.
Sí.
Gran disco que lo va a presentar justamente en el Luna Park mañana. En el Arena, el día jueves, va a estar el reconocido Jackson Wang, que muchos por el nombre no lo tienen, pero formó parte de la banda de K-pop GOT7 y viene para hacer la gira mundial Magic Man World Tour. Y con este presenta su segundo disco solista, que es uno de los más vendidos a nivel mundial, está en el puesto número 3. Y el show lo va a abrir Robles, que es el argentino elegido, que cuenta con más de 17 millones de suscriptores en YouTube. Uh-huh. Así que viene muy bien, y en su momento ya había hecho varios Grand Rex.
Sí.
Para este fin de te cuento que el viernes, para empezarlo, está Masacre en el Grand Rex, que vuelve con Riesgo Rex. Vienen a hacer un gran show en Tecnópolis ante 35.000 personas y aprovechan esta oportunidad para presentar algunos temas del nuevo disco, que todavía no lo terminaron, que va a ser producido por Gustavo Santaolalla y Héctor Castillo, que produjo a Gustavo Cerati y David Bowie, entre otros.
Bien.
Y para el sábado y domingo viene Airbag, va a estar por primera vez en el Arena de Villa Crespo, que hace poco, el año pasado, ganó el mejor álbum de rock con este nuevo tour que se llama Jinetes Cromados Tour,
sí,
donde tocan los temas de Al Parecer Todo Ha Sido Una Trampa y los grandes éxitos de esta gran banda de los hermanos Sardelli.
Muy bien, gran informe de Lucas, pero ¿tenés ganas de seguir con espectáculos?
Vale.
Vamos a seguir con espectáculos, pero vamos a hacer una nota telefónica con el director de Jurassic Park en concierto, que se va a estar presentando por única vez el domingo 4 de junio en el Estadio Luna Park a las 19:30. Damián Mahler, Fabián Dabul de Agenda Semanal, te saluda.
¿Cómo estás, Fabián? Buenas noches.
Un placer enorme. Contanos, por favor, a los oyentes de qué pueden ver el domingo 4 de junio en el Luna Park, que es imperdible. Pero quiero que lo digas vos.
Dale, sí, sí. El domingo 4 de junio, como bien dijiste, en Luna vamos a estar realizando Jurassic Park en concierto, que es nada más y nada menos que la película original,
uh-huh,
siendo proyectada en pantalla mega ultra gigante, lo más grande que se podía de acuerdo al tamaño del escenario, y cuya música, escrita por John Williams, va a ser interpretada en vivo por 76 músicos en sincro con la película original. O sea, y eso como una función de cine de lujo.
Ah, y esos 76 músicos van a estar con un gran director como es Damien Mahler. ¿Mm?
Muchas gracias.
¿Se puede decir hijo de tigre?
sí, me lo vienen diciendo.
Ah, ¿sí? Porque nosotros sí. Vamos a comentar que sos hijo de Ángel Mahler. ¿Mm?
Sí. Y sí, bueno, por un lado, por supuesto que es un halago, porque mi papá tiene una trayectoria fortísima y enorme en estos, bueno, ya más de 40 años, así que se dedica a esto y que forma parte de la mente musical, así que desde ya ponerte en una relación hermosa y es un honor que me digan un comentario como ese.
Muy bien. ¿Cuánto tiempo le llevó a usted ensayar para este evento del 4 de junio?
Mira, los ensayos con la orquesta por lo general son pocos. Nosotros vamos a hacer 3 ensayos y una prueba de sonido en el Luna Park, sí. Pero porque los músicos, una buena parte de los músicos estudia cada uno en su casa, y después nosotros contamos con algo que es maravilloso, que es la lectoescritura. Es decir, los músicos con los que tengo la suerte de trabajar, sí. Le pones una partitura enfrente, le tiras cualquier cosa y te lo leen a primera vista como si lo hubieran estudiado toda la vida.
Fenómenos.
Realmente increíble. Pero sí, en este caso particular, en lo que tiene que ver con mi trabajo, se agrega como una capa más, porque no solamente tengo que prepararme yo aprendiéndome esta partitura, que es un tomo gigante de enciclopedia, sino que además tengo que saberme la música y poder dirigirla en los tiempos exactos de la película.
Claro.
Porque vos ponés la película y nosotros tocando al lado y tenemos que estar exactamente igual, ¿no?
Claro, metidos en la película.
Exacto, y eso que puede sonar no tan difícil es de una complejidad que es máxima, que yo nunca hice algo tan difícil como
esto. Hola Damián, ¿cómo estás? Te habla Lucas. Quería preguntarte, ¿cómo nació la idea de hacer música en vivo con el film en pantalla gigante y cómo fue la experiencia de haber hecho el Leitín Concert?
Mira, es un formato que a mí siempre me pareció espectacular, porque logra poner a la música de estas películas como protagonista, ¿no? Si bien, obviamente, las películas estas, una película como Jurassic Park, la música es protagonista per se, porque es un elemento narrativo más e importantísimo, uh-huh. Pero bueno, la película está mezclada con los efectos especiales, con efectos de sonido, con los diálogos y demás, y acá, naturalmente, al estar tocando 76 tipos ahí arriba, cobra un protagonismo que no tiene, digamos, en una sala de cine. Entonces hace un poco de foco en la música, cosa que siempre me parece interesantísimo, y digamos, son oportunidades únicas, ¿no? Digamos, no es que esto se da todos los días que uno puede escuchar a Jurassic Park en vivo. Y el año pasado, con el T, la experiencia fue muy muy satisfactoria, en el sentido de que nosotros esperábamos tal vez una función de cine ampliada, en donde la gente, bueno, venga, se siente, disfruta la película, aplauda al final, como más fervoroso o menos, pero digo, esperaba otro tipo de reacción del público. Y sin embargo, lo que se vivió fue como una celebración de la película, era realmente un festejo. Cada escena era aplaudida y celebrada, había como un clima de fiesta, ¿no? Que digamos, estoy seguro que nadie fue a ver ET por primera vez a Luna Park con nosotros siempre pasado, así que fue como una manera de revivir estos clásicos que bueno, siguen siendo súper super emocionantes para todos y que marcaron sin duda una generación.
¿Y hay arreglos propios de ustedes o respetaron la música tal cual de la película?
No, esto es una licencia, o sea, nosotros hacemos tal cual, digamos, el material viene de extranjero y nosotros reproducimos exactamente como es. En realidad, de hecho, la música es exactamente la misma, o sea, no hay una, hay algunas músicas que están retocadas o ampliadas para los fines del espectáculo, pero esta es toda música escrita 100% por John Williams.
Bien.
No metí lápiz para nada.
Bien. Damián, en poquita palabra, ¿cómo definís dirigir a 76 extraordinarios músicos que te van a acompañar?
Siempre es una responsabilidad porque muchos de ellos llevan tal vez mi trayectoria, lo que yo de vida, ¿no? Entonces siempre es una gran responsabilidad ponerme frente a ellos y hacer ese tipo de música. Realmente es un sueño. Siempre lo fue con EP y con Jurassic Park también lo será y lo vamos a disfrutar muchísimo.
Bien. ¿Y el director de una orquesta tiene que prestar más atención a algún sector? A los vientos, a teclados, a percusión, o tiene que estar atento a todo al mismo tiempo?
Y sos medio un pulpo. sí, tenés que estar... en realidad, un poco la clave es prestar atención y ayuda a... Digamos, no estoy dirigiendo a los 76 músicos todo el tiempo, sino que estoy poniendo foco en quién necesita de mi... De mi guía, o de mi entrada, o de esto o lo otro, para tal o cual cosa. Y después hay una cuestión general en donde los propios músicos se van nutriendo de sí mismos. La música en orquesta, en ese sentido, es realmente espectacular. Pero sí, estoy como escuchando y controlando todo a la vez, pero poniendo foco en algunos puntos por momentos según la necesidad.
Bien. Entonces vos vas a tener la batuta del espectáculo del 4 de junio en el Estadio Luna Park, el Jurassic Park en concierto. Damián Mahler, director de este gran espectáculo, te agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal.
Por favor, un placer, muchas gracias.
Un fuerte abrazo y lo mejor para ese día.
Gracias.
Chau, chau.
Shining sea, more than the steaming breeze, more than the shining eyes, where they tell me it's only a dream in Rio, and nothing could be as sweet as it seems on this very first day down. They remind me unhappy so soon forgotten. Often it's not, it's rotten inside, and the mask soon slips away. Strange taste of a tropic of fruit, romantic language of the Portuguese, melody on a wooden flute, samba floating in the sun. All right, you can stay asleep, you can close your eyes, you can trust the people of paradise to call your keeper and tender your demise. Oh, what a night, wonderful one in a million tonight. Frozen fire, Brazilian stars.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de sindicalismo y tiene que ver un poquito también, obviamente, de política, porque hoy definitivamente quedó establecido, lo definió Cristina Fernández de Kirchner, que no va a ser candidata a nada. Y para hablar un poquito de este tema y de sindicalismo, tenemos en línea al secretario general de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos, UPSAFIP, Julio Esteves. Fabián Dabul, de Agenda Semanal, te saluda.
¿Qué tal? Buenas noches, Fabián. Buenas noches a la audiencia.
Un gusto enorme hablar con vos. Gracias. Antes de empezar a hablar el tema por el que te habíamos convocado, que es el sindicalismo y UPSAFIP, precisamente, quiero tu opinión sobre esta decisión de Cristina Fernández de Kirchner, porque el sindicalismo siempre se encolumna detrás de una figura política y todos pensaban o esperaban que sea Cristina Fernández de Kirchner para las próximas elecciones. ¿Cómo te cayó esta decisión de la actual vicepresidenta de la Nación?
Mirá, yo trabajé junto a Cristina 6 años, Casa Rosada, en comisión de servicio desde AFIP a Casa Rosada, así que
la conoces.
He tenido el gusto de tenerla muy cerca muchos años. Y la verdad que me parece un acto lógico de una persona que no desea estar al arbitrio de los deseos de terceros y deja libre el camino para los candidatos que se quieran presentar, ¿no?
O sea, lo esperabas.
Es una decisión absolutamente personal.
Pero lo esperabas.
Sí, totalmente.
¿No te sorprendió?
Eso sí, pero porque la conozco. Entonces,
por eso, no te sorprendió en absoluto.
No me sorprendió en absoluto, calculo que para lo que todos los compañeros, compañeras que estaban ahí pensando en una candidatura, de hecho me pasa mucho que los simpatizantes de Cristina, todos decían, es Cristina.
Claro.
Y yo dije, para mí no va a ser Cristina, ¿qué querés que te diga? Yo entiendo que si ya viene diciendo hace rato que no va a ser candidata, y además el candidato tiene un desgaste, tiene toda una energía que tiene que trasladar cuando se presenta, que Cristina ya no la estaba mostrando.
Bien. O
sea, hay un montón de gestos que vos ves que es de corrimiento. Entonces, ahí es cuando decís, bueno, ¿se va a presentar? No se va a presentar.
Bien.
La verdad que Cristina no. Nunca la vi con ganas de presentarse y además creo que también siente un poquito la responsabilidad de dejar que venga una opción nueva y que la gente elija.
Ajá. ¿Y a quién ves como posible postulante del Frente de Todos?
No, tenemos un montón de postulantes. A ver, este domingo vimos 5 provincias ganadoras en el Frente de Todos. O sea que hay gobernadores justicialistas que tienen plafón de sobra.
¿Y un nombre?
Mira, si querés que tiene nombres, son los que están en danza, que vos sabés que está desde el gobernador Capitanich hasta el ex gobernador Scioli, actual embajador,
sí.
Guado de Pedro, que está como ministro, es un gran, digamos, artífice del camporismo.
Sergio Massa, ministro de Economía.
Por supuesto, pero ahí yo, si te doy la opinión personal, yo creo que Sergio también lo va a pensar muy bien.
Ajá, o sea, bien.
Alberto ya se corrió. Cristina ya aclaró que se corría.
Sí.
Y yo te digo la verdad, Sergio, yo creo que lo está pensando también. O sea, lo está pensando.
Bien.
Y como diciendo, y quizás lo mejor es no presentarse ahora y dejar que vengan opciones nuevas.
Exacto.
Pero sobre todo teniendo en cuenta el ritmo de la economía, que es justamente lo que le saca el sueño a él y a los argentinos, ¿no? Estamos todos en eso.
Bien, clarísimo. Bueno, vamos al tema que nos convocó. A mí me llamó la atención una noticia que leí, en la cual ustedes están reclamando la incorporación del personal a la AFIP, porque
sí,
se le están fumando, se puede decir, los empleados, y dentro de pocos años capaz que puede dejar de existir, ¿es así?
Sí, lamentablemente es una situación extraña, pero hay que hacerla llegar al público y sobre todo a las autoridades nacionales, digamos, a través de los medios, porque la AFIP, para que la gente entienda, era lo que era la vieja ex DGI y ex Dirección Nacional de Aduanas, que en ese momento eran organismos tributarios que dependían, en la época de la dictadura militar, dependían fundamentalmente de personal militar. Con el retorno a la democracia, en el año 82, 83, la AFIP se llenó de civiles.
Sí, sí.
Entonces, ahí tenés un problema importante.
¿Generacional vendría a ser, entonces, lo que
claro,
le pasa?
Claro, exactamente. Estamos teniendo 400 jubilaciones por mes.
Ajá.
Más los fallecimientos, más la gente que renuncia o viaja o se muda de país, o sea, o de provincia, decía no trabajar más en el organismo.
Sí.
Entonces, hay una descarga de personal muy alta y no tenemos ingresos que sean acorde a esa salida de personal.
Mm.
Y tenemos un problema básico que es formar un inspector, que es un todólogo, o sea, tiene que saber de todo.
De todólogo.
Sí, tal cual, sí, olvídate. A ver, si yo voy a una a un campo, tengo que saber el pH de la tierra para saber cuántos quintales me va a rendir ese campo con ese en ese lugar, en este determinado clima.
Sí.
Si voy a una fábrica, tengo que saber cuántos kilowatts, con cuántos kilowatts esa esa máquina que tengo enfrente produce X producto por hora con este personal. O sea, a ver.
Y todo eso lo tienen que saber todo el personal de la FIP.
No, por lo menos los que están en el área de inspección, el área de auditoría, el área de dictaminante, digamos. O sea, la mayoría del personal calificado, por lo menos los nuestros, que son el personal jerarquizado, tienen que saber. Y tienen que saber mucho más de lo que puedes aprender en la facultad. O sea, vos tardás entre 5 a 10 años en formar un tipo que realmente sea muy eficiente y que se pueda parar enfrente, por ejemplo, contra una multinacional que te pone un estudio jurídico con 20 abogados, 20 contadores, 5 agentes de bolsa, 3 especialistas en criptomonedas, etcétera, etcétera.
Bien.
Y todo eso te la tenés que comer y tenés que inspeccionarlo y salir bien, digamos, hacer un ajuste de eso que beneficie al sistema tributario, ¿no? Que, digamos, que el tipo zafe y siga evadiendo, ¿me entendés? Entonces, hay que saber, no es que vos simplemente por tener la credencial que te damos al organismo podés recaudar. Tenés que saber.
Ajá.
Bueno,
¿Y a ustedes calculan que le faltan 5.000 empleados?
Hoy nos faltan 5.000 empleados. Éramos 25.000, 26.000 hace 10 años, hoy somos 20.000.
Ajá.
Tendríamos que ser 40, porque hemos duplicado la base de contribuyentes.
Bien.
Hay 70 millones de quits activos en Argentina entre personas físicas y jurídicas. Así que,
bien.
Y tenemos el doble de inspecciones que hace 10 años. Yo hago una retrospectiva hacia 10 años porque así la gente entiende mejor.
Está bien.
Y vos me decís, tendríamos que tener 40.000 empleados y somos 20.000. Listo, estamos en el horno. Por lo menos entremos los 5.000 que éramos hace 10 años.
Perfecto.
Hagan un llamado general. La gente necesita trabajo.
Bien.
Hagan un llamado general, pero nos tienen que sacar del decreto de Batakis que prohíbe el ingreso de personal. Hagan un llamado general y que la gente tenga la oportunidad de anotarse en la FIP e ingresar. Y nosotros muy gustosamente la vamos a capacitar. Pero si no hacemos eso ahora, corremos con el riesgo de que una de las patas importantes para mantener la economía en orden, que es el ingreso de recursos tributario, no esté.
Clarísimo.
O sea, vos el país lo sostenés, o con impuestos o con deuda.
Sí.
Entonces, a ver, déjenos mantener esta pata del esquema viva, si no estamos complicados. Y la verdad que la FIP está pasando un momento difícil, por eso yo creo que está bueno hacer el llamado, sobre todo para que le lleguen las autoridades políticas, y sobre todo para la gente, que sepa que nosotros queremos tener gente para atenderla bien en las agencias, gente para atenderla bien en todos los lugares donde se dirija de la FIP, pero para eso necesitamos personal. Y
clarísimo.
¿No? Estamos exactamente a la mitad de planta de lo que deberíamos ser. Por
bien.
Eso, un poco que lo hacemos el llamado general y ya te digo, a disposición de la gente siempre.
Julio, dos preguntas cortitas para una respuesta. A ver, porque esto es más de la gente que periodístico. ¿Por qué es tan temida la FIP para los trabajadores? Y lo otro, ustedes saben todo lo que le entra y todo lo que utiliza el trabajador.
No, nosotros tenemos una base de datos que es muy completa, que sirve para cruzar información y en base de eso, con el trabajo que uno hace de inspección, ver cómo están los números de cada contribuyente.
Ajá.
Pero la FIP mira por lo que se llama una cosa que se llama percepción de riesgo.
Sí.
O sea, la FIP genera una sensación en el contribuyente de que si no pagas los impuestos, si evadís, te vas a tener problemas.
Uh-huh.
Esa es la realidad.
Bien.
Bueno, eso que se llama percepción de riesgo, que es el miedo que vos me estás diciendo ahora, que la gente siente, es lo que hace que la gente pague impuestos, porque nadie quiere pagar impuestos.
No,
o sea, voluntariamente,
seguro.
¿Quién quiere pagar impuestos?
No, seguro.
O sea, ¿Viste? Vos pensás que nosotros somos una figura bíblica. San Mateo era recaudador de impuestos. O sea, seguro, nos vienen pegando desde la época de Jesús. Entonces, la verdad, bien, ¿qué querés que te diga? O sea, si vos no generás esa percepción de riesgo, sí, el contribuyente entonces entiende que no pagar impuestos no tiene ningún efecto, entonces no paguemos nadie impuestos y listo, termino el problema.
Perfecto. La última, Julio.
Sí.
¿Hay muchos evasores en la Argentina? ¿O grandes, mira, evasores? Cortito.
Calculamos, sí, que el 60% de la economía está en negro.
60%, bueno.
Sí. Así que con eso ya te
me dijiste
respondí.
Me dijiste todo.
Más arriba ni te cuento, pero el 60% de la economía está en negro. O sea, Argentina opera en negro, esa es la verdad. Pero también, ojo, una cosa va en mano de la otra. Si
bien,
no tengo personal, no tengo fierros, tampoco me pidas que tenga todo el mundo en blanco.
Exacto. Clarísimo. Julio Esteves, secretario general de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos, UPSAFIP. Te agradecemos mucho este contacto con Agenda Semanal.
Le agradecido soy yo. Saludos a la audiencia. Te sigo escuchando.
Y un fuerte abrazo grande.
Gracias, querido, igualmente.
Gracias. Chau, chau.
En Agenda Semanal llegó el momento del deporte.
Y llegó el momento del deporte. Hoy te cuento dos informaciones de Italia que tienen que ver con argentinos. Lautaro Martínez, el bayense, el centro delantero del Inter, bueno, le dio el pase a la final del Inter de la Champions League, le venció 1-0 al Milan, ya le había ganado 2-0 en el partido de ida, y bueno, y ahora espera para la final del próximo 10 de junio en Estambul, en Turquía, al ganador del choque de mañana a las 4 de la tarde entre el Real Madrid y el Manchester City. Este partido se va a jugar en Inglaterra. Recordemos que en Madrid, en la capital de España, igualaron en un gol. Madrid es el último campeón, ya ganó 14 títulos. Los ingleses buscan obtener su primer título. Veremos qué pasa mañana con el equipo dirigido por Pep Guardiola y que tiene entre sus jugadores a Julián Álvarez. La otra información también surgida en Italia con un deportista argentino, se trata del tenista Francisco Cerúndolo, que hoy avanzó a los cuartos de final del ATP de Roma, venciendo al mejor tenista italiano de la actualidad, Yannick Sinner, y había perdido 7-6 el primer set y se recuperó Cerúndolo, ganó el segundo 6-2 y el mismo resultado logró en el tercero. Cerúndolo, que está número 31 del mundo y hoy superó al octavo del mundo, a Sinner, va a ir en busca del número 4 del mundo, el noruego Casper Ruud, a quien ya le ganó dos veces de los tres partidos que jugaron. O sea, tiene un resultado favorable, 2-1, el tenista argentino. Así que ojalá le vaya bien y tengamos algún tenista como Cerúndolo en, por lo menos, en una semifinal de un ATP importante como es el que se está disputando en Roma. Vamos a hablar del fútbol. El próximo sábado se va a dar comienzo el Mundial Juvenil Sub-20 aquí en la Argentina, que va a tener la participación del seleccionado nacional, obviamente, por ser local. Te recuerdo que no se había clasificado para jugar el Mundial, porque quedó eliminado del sudamericano que se jugó en enero pasado en Colombia. Y bueno, tras esa decepción, el técnico Javier Mascherano había renunciado a su cargo, pero después fue
volvió.
Sí,
lo convencieron,
fue convencido por el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, por el técnico de la mayor, Lionel Scaloni, y Lionel Messi también tuvo que ver, es compañero en la selección, para que vuelva. Así que el sábado se va a producir el debut del seleccionado argentino a las 18 en Santiago del Estero por el Grupo A, enfrentando a Uzbekistán. El campeonato va a comenzar ese mismo día, pero a las 3 de la tarde, con el choque de los otros dos integrantes de ese grupo. Te recuerdo que van a jugar dos partidos por turno, por día, y bueno, A las 3 de la tarde van a jugar Guatemala y Nueva Zelanda. Y a las 6, Argentina, Uzbekistán. Ese mismo día van a jugar por el grupo B, Estados Unidos, Ecuador y Fiji, Eslovaquia en San Juan. Para el domingo están programados los choques entre Nigeria, República Dominicana y Colombia, Israel. Y a las 3 de la tarde. Y a las 18, el gran partido de este fin de semana, Italia, Brasil en Mendoza y Senegal, Japón en La Plata. El lunes se va a producir el debut de Uruguay ante Irak. Esta es la segunda vez que se juega un mundial de fútbol en la Argentina, de juveniles. En la otra oportunidad salió campeón Argentina. Esperemos que repita lo que pasó con la mayor el año pasado. Y bueno, te recuerdo que Argentina ganó 6 títulos en juveniles, 3 en mayores. ¿Por qué en juveniles tienen más? Porque se disputa cada 2 años y esta vez hace 4 que no se jugó, que no se juega porque lo que fue en el 2001 se suspendió por la pandemia. Argentina ganó en el 79, te acordás, con Maradona, en el 95, 97, 2001, 2005 y 2007. Bueno, Argentina, Mundial Juvenil próximo sábado. Liga Profesional sigue River puntero, pero ahora 5 puntos nada más de San Lorenzo de Almagro, tras el traspié que sufrió el equipo de De Michelis en Córdoba ante Talleres. Mañana van a jugar el jueves, perdón, a las 21 Arsenal Independiente. El viernes va a jugar Boca a las 21:30 ante Argentinos Juniors y en el mismo horario Racing Vélez.
Boca estrena camiseta, ¿eh?
¿Ahora?
Camiseta celeste para el día viernes.
Muy bien, y automovilismo, se va a correr la 6ª prueba del turismo carretera en Termas de Río Hondo, el de Santiago del Estero, el domingo, la 6ª de Fórmula 1 en el trazado italiano de Imola, y en Indianápolis, las 500 millas de Indianápolis de IndyCar con Agustín Canapino, el arrecifeño, con un auto celeste y blanco y un buzo celeste y blanco, y hasta aquí llegamos, siendo las 20:59, estos datos de Canapino y este color de auto y del buzo me lo aportó Roberto Abralde, que vino a asistir aquí al programa para acompañarnos. Gracias, Luca Damián.
Que tengan buena semana.
Hasta aquí llegamos en la agenda semanal de este martes 16 de mayo. Mi nombre es Fabián Dabul. Gracias, Ricardo Piñero, en los controles. Nos reencontramos el próximo martes a partir de las 20 en FM Amadeus 91.1 en la agenda semanal. Buena semana para todos. ¡Chau!
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
28
34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul. Los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.